Buenos días. Es la fila atrás que está durmiendo. Muy bien, hermanos. Gracias por una vez más la oportunidad de estar con ustedes. Para ustedes que no estuvieron con nosotros hace unas semanas, mi esposo y yo pasamos 17 años, un poco más, en Perú. Entonces somos peruanos de corazón, arquepeños de barriga, y porque la comida está rica. ¿Cuántos de ustedes conocen Perú? Ah, hermana, muy bien. ¿Qué parte? ¿Ah? Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Es un país muy diferente porque tiene tres zonas: costa, sierra y selva. Tiene más que 300 biosferas, ambientes. Es diferente. En el verano en la costa está el invierno en la sierra, la verdad, porque en la costa hace mucho calor en verano, pero en la sierra, con altura y mucha lluvia, hace mucho frío. Es diferente. Y en la selva siempre es verano. Y cuando es la época de lluvia, siempre en la selva. En la costa nunca he visto gotas de cantidad. Mi hermana peruana acá conoce muy bien la realidad de Perú. Pero en México también es igual, muy importante y precioso como país y como lugar de necesidad. Otro día mi amigo y tu pastor, nosotros estuvimos hablando en cuanto a cómo vamos a arrancar, cómo vamos a hacer algo y dónde, en cómo comenzamos. Y me dio la oportunidad de pensar y orar en eso. ¿Qué significa comenzar? ¿Qué significa arrancar un ministerio? Pero durante estos días, esta época de Navidad, la pregunta, ¿cómo se puede realmente saber cuándo una persona ha sido verdaderamente salvo? ¿Qué significa algo de cómo arrancamos un ministerio entre gente no alcanzada? Es porque a veces, como hablamos hace unas semanas, gente son contenta de solamente lanzar la palabra sin pescar. Del lugar que esa es la idea, que cómo vamos a ser salvos, pero sin conversar con la gente en cuanto que si de verdaderamente que ellos son salvos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que se refiere a cómo lo hacemos misiones, vamos a medir en la gran comisión. Y hay tres lugares en la Biblia donde habla de la gran comisión. Primeramente en Mateo 28. Yo creo que está en la pantalla, ¿no? Vamos a ver. Ah, muy bien. La pantalla habla de: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estamos contentos cuando estamos hablando con otra gente en cuanto de la palabra de Dios y cómo ser salvo, de solamente recibir una palabra. Ah, si yo recibo la palabra, yo recibo la advertencia de no ir al infierno. Pero a veces no pasamos mucho tiempo con ellos para ver que si ellos están siguiendo, obedeciendo al Señor. Entonces no estamos haciendo discípulos, ¿no? Solamente decisiones o estadísticas. También habla en Marco 16:15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree en ser bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Habla con una persona, sí. Pero también, si hay la oportunidad, si existe en su vida el plazo para continuar relacionar con ellos, en cuanto de cómo están ellos siguiendo al Señor, no para juzgarlos, no, porque cuando entramos el campo misionero para hacer un viaje de corto plazo, a veces es suficiente para nosotros para volver a la iglesia diciendo sí, cuánta gente han levantado la mano diciendo si yo recibí a Cristo, pero no es suficiente. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Lucas 24, esto es lo que está escrito, les explico, que el Cristo padecerá y resucitará la tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas naciones, comenzando por Jerusalén. Hermanos, cuando una persona recibe la palabra, y si nosotros estamos andando con el Señor, y no depende de nosotros, pero es una buena idea de andar con el Señor, que el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y cuando el Espíritu Santo está allá, en el momento, en el lugar con ustedes, no es la palabra mía o de tuya que influencia la persona, es el Espíritu Santo. No es nosotros. Sí, nosotros somos como motivador o una persona que es hablador, que abre la puerta para ellos. Pero es el Dios que toca el corazón de la persona. Y esta es la apertura para el Espíritu Santo de entrar. Entonces, ¿qué significa ser salvo? Es por obras, no. Es por bautismo, no. Y para nosotros decidir que ellos son salvos, no, tampoco. Pero mire, hermanos, para hacer misiones verdaderamente real, tenemos que invertir en el campo, entrando la vida de la gente, la realidad de la gente, para ellos sepan la realidad de nuestra vida, y también que nosotros no somos gente solamente para convertir de una cosa a otra cosa. Casi toda la gente acá han venido de la realidad de la iglesia romana, de una forma, ¿no? De su país o de su familia, por tradición, entre comillas. Porque a veces es solamente esto, ¿no? Entre comillas, tradicional, que nosotros somos o la familia es católica. No para hacer algo malo o decir algo malo en contra de ellos, pero a veces es solamente tradición. Es solamente como tres veces al año, el Día de Madre, Navidad y Pascua. Los tres muy importantes días. Una vez yo estaba hablando con un hermano, él me dio la pregunta: hermano, ¿amas tu mamá? Sí, yo amo a mi mamá. ¿Y por qué no amas Madre María? Yo no conozco Madre María. Pero hermanos, para ser cristiano, para ser un discípulo, no depende de una persona, o sea, de la Biblia, solo Jesús, ni de hoy en día, como yo, como ustedes. Ser testigo es otra forma también. Y no olvidemos las instrucciones vitales a ser testigos, como se ve en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces estamos hablando de cómo hacemos misiones. En Mateo dice, hagamos discípulos, ¿no? En Marco dice, para ayudarlos de no ser condenados. Y también para que ellos sean testigos. Hermanos, para hacer misiones no es solamente comprar y hacer todos los documentación para tener un pasaporte, o para comprar un boleto, o para entrar en un avión. No significa que vamos a ser misioneros. Cuando nosotros entramos en el garaje, ¿somos carros? No. Somos dentro del garaje con el carro o sin el carro. ¿Es el garaje que hace el carro? No. Es el carro que hace el carro. Cristiano es de Cristo, no de cristianos, de otros cristianos. Entonces, regalos libres. A veces gente piensa que no tenemos que hacer nada para ser salvo. No, es la verdad, es un regalo, ¿no? Como hablamos de Romanos 6:23 hace dos semanas o so. Es un regalo. Por tanto Dios amó su mundo, ¿no? Que dio su Hijo unigénito para que no perdamos, pero tengamos la vida eterna. ¿Qué significa hacer misiones? También de no tener este conflicto en la Navidad, porque todos ustedes están haciendo su lista, ¿no? De compras. A veces con mucha presión, a veces sin presión, porque yo recuerdo los días antes de la Navidad que yo no pensamos en nada que mi lista para dar a mis padres, ¿no? No de la lista de otras personas. Entonces la tarde de 24 de diciembre fue un tiempo para mí muy importante, porque yo corrí al Five and Dime. Ustedes conocen qué es un Five and Dime, como Benjamin Franklin, Ben Franklin, o como una tiendita en su pueblo, para comprar los chiquititos cosas para mis padres y mis hermanas. $1 acá, $2 allá, porque yo era vendedor de cositas en las casas. Pensamos solamente nosotros a veces en nuestra propia vida. Pero también, ¿qué significa hacer misiones sin pensar en nuestra vida personal o nuestra vida misma? Tenemos que pensar en otras personas. Vamos a ir ustedes, ojalá, a Montgomery. Van a tener contacto con los mixtecos por medio de la Asociación de Iglesias de Bautistas allá, por medio de Lisa Rose o otras personas que han tenido contacto con ellos antes. Y ellos van a abrir puertas, oportunidades para que ustedes entren la vida mixteca. Y esta vida va a ser diferente que la vida de los pueblos mixtecos allá en México, porque no están en México, están en Montgomery. Sí, a veces ustedes van a encontrar gente que no habla ninguna palabra de español. Las señoras y a veces las chiquititas no hablan. Hablan inglés muy bien y su idioma, pero no de español. Y los jóvenes van a hablar a veces español porque ellos tienen contacto con otros latinos y en su familia hablan. Pero ¿qué hacemos un impacto entre ellos? Pasando tiempo con ellos. En 2 de Timoteo dice que una manera de hacer un impacto con ellos es hacer líderes. En desarrollo y la formación de líderes es una forma de cómo saber que estamos haciendo un impacto, que ellos son salvos, no solamente por palabra que yo sé, si yo recibí Cristo y la Biblia y, o una porción de escritura, porque a veces la gente van a recibir todo lo que están dando, porque no quieren decir no a nadie, porque están con temor que no van a recibir las cosas gratuitas. Entonces hablamos de hacer un impacto, tenemos que ver tres cosas. Hablamos, yo creo, en la tarde, después del culto antes, las tres cosas: nuevos creyentes, nuevas iglesias y líderes creciendo y desarrollando. Líderes. En 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Cuántos de ustedes como líderes? Porque cada persona creyente debe ser un líder en proceso. Una persona salva debe ser una persona como líder potencial. Eso es como vamos a enseñar y también plantar más iglesias. Algunos de ustedes no viven acá, en esta comunidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes viven más que 10 millas de acá? Todos. ¿20? ¿Cuánta? 30 millas. ¡Wow! Entonces, su vida no es Jerusalén acá, pero Jerusalén allá. Ese es Samaria. Entonces, tenemos que hacer algo que va a ser un impacto que dura. Que dura. Entonces, cuando hablamos de ofrecer el regalo de la salvación para aquellos entre quienes servimos en el campo de misión, es lo que realmente dice gratuito. Pero gratuito a veces es mal expresado o mal entendido. Gratuito es algo que yo no tengo que pagar nada. Va a recibir como un paquete envuelto con cinta y todo. Pero ¿qué quiere decir que el hombre no tiene que hacer nada? Nadie que hacer. En el Testamento Antiguo, Abraham recibió la promesa de Dios, ¿no? ¿De qué? Ustedes van a ser recipientes de la tierra prometida. ¿Qué hizo Abraham para recibir la tierra prometida? Nada. Solamente él tuvo que seguir al Señor siendo obediente para que él reciba más información, más liderazgo del Espíritu Santo por medio de Dios en la tierra, guiándolo de este punto a otro punto, como nosotros. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Gloriamos solamente en Dios, ¿no? Damos la gloria a Dios. Jactamos, no nosotros, pero en el nombre de Dios. En Romanos 6:23, como estudiamos antes, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, regalo, obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Siguiendo leyendo la palabra de Dios después de Abraham y estudiando la palabra en Éxodo, en otros lugares, leemos en Éxodo 6:8, en cuanto de dones de la Biblia, dones de Dios, que requiere acción en la en el parte de los destinatarios. Vemos esto en Génesis con en otras personas, también con Josué y con los hijos de Israel. En Éxodo 6:8 dice: y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. ¿Qué significa posesar algo? ¿Ustedes tienen posesiones o solamente notas de crédito? A veces es como, yo tengo este documento en la casa que significa que yo soy dueño, ¿no? El banco es el dueño. O el agente de crédito es el dueño. Y ellos me recuerdan cada mes. Es la verdad, ¿no? Y a veces tenemos más invertida en papel que no pueden cambiar a nada, solamente puede ponerme en presión, que en el banco que puede ayudarme en el futuro. En Números 13:2 dice: quiero que envíes a algunos de tus hermanos a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Por entregar, promesa, tierra prometida. Cuando hablamos de hacer misiones entre gente que no tiene acceso a la palabra de Dios, estamos dándolos promesas a una vida mejor, a recibir, tener acceso a una vida con posibilidades. No como habla Joel allá en Houston en cuanto de ustedes merecen ser millonarios o deben manejar un Cadillac. Yo no hablo nada de la palabra de Dios en cuanto de esto. Ricos en Cristo, estamos bendecidos por medio de las riquezas de Dios, pero también ser pobre en Cristo, los que van a ganar el mundo. Está bien tener ropa, zapatos, casa, trabajo, carro o pasaje para entrar el bus. Es bueno, pero no hay ninguna seguridad, ni en la mañana, ni en salario. En Josué habla de esto. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios les dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Les daré. No es como la zanahoria que está a la frente de la nariz de la mula para influenciarlo de andar un poco más allá, colgando esta zanahoria. No, es como tenemos la promesa viva en Cristo. Cuando hablamos de hacer un impacto, cuando hablamos de hacer misiones, no es solamente estadísticas, es vida, gente que están viviendo la vida victoriosamente. Una vida transformada, una vida cambiada. Esa es la diferencia entre estadísticas y una explosión del Espíritu Santo, donde nosotros como hermanos, como las manos humanas, están influenciando. No, es de Dios. Y todo el que está corriendo por Él, no por nosotros. Él está usándolos, Él quiere usarlos, Él quiere utilizar nuestros dones. Pero a veces no tenemos la habilidad de hacerlo porque pasamos solamente una vez al año a un lugar para invertir entre ellos. Una vez yo estaba en un pueblo hablando de la tradición de la iglesia allá. Arriba en la sierra y en la selva, los curas visitan los pueblos solamente una vez al año. Una vez al año. ¿Por qué? Porque hay un solo pastor por un montón de ovejas. Hay un pastor, cura, sacerdote, digamos, por una provincia serrana o de la selva. Es bien difícil para que ellos ocupan o habitan en cada lugar. Hay una escasez de pastores. Entonces, ellos visitan como un circuito los pueblos una semana cada año. Hablamos de esto. Entre la gente allá que son pastores de ovejas, de animales. ¿Y ustedes visitan sus animales una vez al año? No. ¿Una vez al mes? No. ¿Una vez a la semana? No. Cada día. Cada día. Entonces, ustedes merecen un pastor local que pueden invertir, que pueden decir, que pueden hacer una diferencia entre ellos. Entonces hablamos de qué es salvación. Salvación es cuando tomamos la posesión de esto. Tomamos la posesión. Sí, es una promesa, es la tierra como en el testigo, en el testamento antiguo. Una promesa más allá. Pero ellos tuvieron que entrar y también a veces batallar, ¿no? Para conseguir, para conquistar la gente, obedeciendo a Dios, tomando posesión. Cuando nosotros recibimos bajo el árbol de Navidad un regalito, está allá, con etiqueta que dice Mike, ¿no? ¿Es mío? ¿Bajo el árbol? Es mío cuando yo tomo posesión. Es mío después de tomar posesión. Y la posesión de este regalo va a hacer una diferencia en la vida. Yo recuerdo una tía que siempre me dio cosas interiores de ropa. Oh, por favor, una vez más. O medias, o t-shirts, o algo como eso, camisetas. Quiero una vara. Yo quiero un pickup. Algo. No ropa interior, tía. La vida cristiana en el campo misionero es igual como acá. Solamente la diferencia es que ellos viven en su vida, su manera, como ellos conocen, reconocen la vida. Entonces, cuando recibimos algo como de Navidad o de salvación, tenemos que, en otras palabras, convirtiéndose en el propietario, el dueño. Yo soy el dueño de mi salvación. Sí, porque es solamente Mike Weaver, esa salvación de Mike Weaver. Yo era tal y yo soy tal por medio de salvación. Propietario significa que no es salvación de este hermano, no es mío. Porque él me tocó especialmente a mí. Él me salvó especialmente a mí de mis pecados, porque no fue de este hermano. Yo creo yo tengo pecados diferentes del pasado. El dueño. Cuando ustedes obsequian algo a alguien, Y a veces ellos reciben, ah, gracias. Y el próximo año parece nuevo, porque no han utilizado, no han apreciado, no han sido en su mente y realidad de su vida el dueño de esto. Cuando una persona recibe salvación como algo de la línea de producción de una fábrica, ellos no son dueños, son entre comillas cristianos. Si ustedes van a tocar vidas, o sea en Montgomery o en Tuxtepec o en Hualapan, San León, ustedes tienen que hacer discípulos, discípulos, haciendo un cambio, no por medio de nosotros, pero para ser continuo, consistente, haciendo contacto, si no es personalmente con un grupo o equipo de acá, de allá, de una iglesia bautista como compañera en el campo. Lucas habló de esto en la vida de cada creyente cuando dijo en Hechos 17:11, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Cuando una persona tiene dudas, ellos investigan, ¿no? ¿Qué dice el contrato de la compra de tal? Está en letra muy fina, ¿no? ¿Y quién tiene el tiempo ni los ojos para ver esto? Tiene que tener una lupa, un microscopio, para ver las partes a veces legales. Puede ser un cambio en un año, porque puede ser diferencias en mi manera de pensar que fue o que era el contrato. Los de este lugar, Barea, examinó, porque ellos eran los dueños de su experiencia personal con Cristo. Ojalá, que parece una palabra árabe, pero ojalá que Dios hace un cambio entre la gente hasta que ellos no duden su palabra, pero investigan la palabra de Dios. Y por eso ellos van a ser dueños de su experiencia en Cristo. ¿Y cómo van a hacer esto ellos? Ustedes van a tener que enseñarlos a veces cómo estudian la palabra de Dios. Si ellos no hablan, si ellos no leen la palabra de Dios, ¿en qué forma van a recibir la palabra? Vocalmente, oralmente, por cuentos bíblicos, historias bíblicas. Entonces, hermanos y hermanas, yo no dudo que ustedes, la mayoría, conocen muy bien varios cuentos bíblicos y pueden divulgarlos, compartirlos con los niños o con un amigo, muy amigo, pero para compartirlos con un extranjero o una persona no muy conocida, un poco incómodo. Entonces tenemos que practicar, tenemos que hacer algo para hacerlo un poco más parte de la vida normal. Hablamos de Cristo en una conversación normal en cuanto del clima o de la vida real, de panuales y todas esas cosas entre sus mamás y la gente que siempre tienen algo de conversar. Ora mucho en cuanto de cómo Dios puede ayudarnos a pensar, a recordar. Ah, esto me recuerda de una historia bíblica, su problema, o su desafío, o su reto en vida, en la vida. Esto me recuerda de una historia. ¿Podría compartirla contigo? Y muy brevemente pueden predicar un mensaje en breve con ellos, orando en su corazón. Entonces, el privilegio y la verdadera comprensión viene cuando realmente captamos este pasaje en Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo lo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y dé fruto, un fruto que perdure, no perdure. Entonces, estamos hablando de propietarios, dueños, gente que de un árbol manzano no da fruto a limón, ni al revés. Hay injerto, hay una manera de sacar un rama de un fruto, de injertarlo a otro, pero debe ser entre limón y limón, lima y limón, o entre manzana de un color o otro sabor, entre manzanas. Cuando hablamos de ser injerto en el Espíritu Santo, estamos hablando de ser parte de un árbol antes pecaminosa, ha sido ahorita en la vida un árbol de la vida eterna. Entonces, el privilegio y la verdadera comprensión de dar fruto que no perdura, que dura, fruto que sale, que da más fruto, que van a tener más y más. Por lo tanto, debemos preguntarnos a nosotros mismos, cómo es esto realmente va a suceder cuando servimos entre un grupo de personas, no alcanzamos solo unos días cada año? Va a ser imposible. Imposible. Si ustedes no van a dar el compromiso personal como iglesia y como parte de un partnership, fraternidad de iglesias, con un enfoque a tocar vidas en este lugar, con este grupo, por varios días al año, o no van a plantar una pareja, una familia entre ellos, no van a tener la fruta. Repasamos los versículos. Si hermanos, tú pueden volver a los versículos de Mateo y Marco y Lucas en el principio. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que influenciarlos en la manera que podemos para compartir la palabra de Dios hasta que ellos dar un testimonio de creencia. Es para darnos más sentimiento de, oh, yo siento mejor ahorita que ellos están diciendo esto. No. En la enseñanza, en el tallercito que damos hace unas semanas, hablamos de los nuevos creyentes, nuevas iglesias y nuevos líderes, pero también hablamos de no solamente dar la palabra de Dios, pero con una respuesta de ellos, pero también no de correr tanto, pasando, sobrepasando, solamente para aplazarme. Ah, yo he hecho mi compromiso, yo estoy predicando. No, para que ellos sepan, que ellos responden, que ellos tienen la habilidad de decir algo, yo entiendo, y por eso mi respuesta no es una respuesta contra la latina y el gringo, entre la persona que está recibiendo, no, entre dos personas conversando en cuanto de un tema muy importante que tiene algo que ver con la eternidad. Cuando ustedes como mamás y cocineras están hablando, y cocineros, algunos de ustedes que son cocineros, que habla de recetas. Es posible que una persona pueda dar receta equivocada, ¿no? Si hay una pequeñita cosa que sale o no sale, que no entra la receta cuando están tratando de hacer la comida, puede ser un desastre, ¿no? Demasiado sal, poca sal. Vanilla o no vanilla. Levanta, ¿no? O no se levanta en el horno, ¿no? Es igual como nosotros cuando estamos hablando de Cristo. Para que si ellos sean discípulos, tiene que tener enseñanza continua, con amor y con presencia. De distancia sí, a veces es la única manera de hacerlo, por Skype, ¿ok? Esa es una posibilidad, pero no es recomendable. Y también en Marco dice que no crea para no ser condenado. ¿Es mi responsabilidad? No, pero es mi oportunidad de ayudarlos. Y también en Lucas, comenzando en Jerusalén. Si no estamos haciendo acá, ¿qué piensan ustedes que vamos a hacer allá? Si no estamos tocando vidas en nuestra Jerusalén y los confines del mundo, parece como un viaje muy bien. Yo puedo tener una estampilla en mi pasaporte, puedo tener la experiencia de fotos. Por favor. Por favor. Comenzando en Jerusalén. Samaria está pocas millas al sur de Montgomery. Y los confines de la tierra de ellos, de los mixtecos, están Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán. Sus pueblos van a recibirles con brazos abiertos. Cuando ellos reciben palabra de sus hermanos o sus tías o sus padres acá en Montgomery o en otros lugares, diciendo, los hermanos de Birmingham, recíbenos. Ellos tienen una buena palabra. ¿Sabe qué es las nuevas, buenas nuevas? Las buenas nuevas son buenas cuando son recibidas. Las buenas nuevas no recibidas no son buenas. Hablamos de las buenas nuevas. The good news. No son nuevas muy buenas cuando uno escucha, no reciba, no tengan, no hay oportunidad. Discípulos, no sean condenados, testigos. ¿Y qué significa? ¿Qué requiere de nosotros? Tiempo, inversión, estudiando, preparación, equipamiento. La responsabilidad de ustedes acá lanzando por allá. ¿Ok, hermanos? ¿Listos? Amén. Oramos. Padre Celestial, qué privilegio de nombrarte nuestro Padre Celestial. Gracias por este privilegio. Y oramos por la iglesia hispana de Brook Hills. Oramos que ellos continúen con la visión grande de seguir a sus líderes hasta los fines, pasando por Troy, Brundage, Montgomery, pasando de pueblo en pueblo, pasando de vecindario a vecindario, haciendo una diferencia en cada persona, oyendo, estudiando y expresando su palabra, tu palabra. Gracias, Señor.